Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 76 de este hueco que tenemos para hablar de la NFL y de New England Patriots en estos tiempos que no dejan de ser difíciles, a pesar de que vayamos poco a poco volviendo a la normalidad. La situación de la NFL ahora mismo es muy complicada, es tremendamente complicada. A la situación que tenían del COVID, que bendito COVID, ¿no? Probablemente para mucha parte de la gestión de la NFL, se ha unido a un problema que ha superado al anterior, que son los disturbios raciales. Sinceramente, siempre intenté o he intentado evitar la política o tratarlo desde un punto de vista meramente social. No os equivoquéis, a mí la política me gusta hablar de estas cosas, pero siempre he intentado disgregar y separar una cosa de la otra. De hecho, cuando empecé con todo este proyecto, me hice una cuenta específica de fútbol americano, que es la que todos conocéis, pero yo tengo otra por ahí, que evidentemente hacía mucho tiempo que no uso, porque también intento, el poco tiempo que tengo, pues lo dedico a cosas que me interesan más, y ahora mismo la NFL me interesa más. Pero la política me interesa, siempre me ha interesado. Es cierto que cada vez menos, y mucho menos dada la situación, pero siempre comprendí que había que mantener un poco una separación. Si estábamos hablando de NFL, todo aquello que a mí me molestaba de otros medios que seguía o cómo mezclan cosas y situaciones que para mí no tienen nada que ver, pues siempre intenté que fuera este medio o lo que yo hacía lo que no se convirtiera en algo que a mí no me gustaba, ¿no? Que siempre, tanto de los temas de los que hablaba como de la forma en la que los enfocaba, tuvieran siempre un posicionamiento que es lo que a mí me gusta, sentirme cómodo básicamente con lo que hago. Al fin y al cabo, esto es algo amateur, es algo que hago en mis ratos libres para divertirme, es mi hobby y por lo tanto intento que sea, pues eso, algo que me apetece hacer, ¿no? Sin tener ni que pagar voces, ni gritos, ni insultos, ni mezclar política aquí de partidos, ni de extremos, ni de nada, ¿no? Esto que no sea una situación en la que solo la confrontación, ¿no? Como hay en muchos medios ahora mismo, y ya no hablo solo del deportivo, ¿no? Sino en muchos otros sitios, se convierta casi en el cómo llamar la atención, ¿no? No hace falta que dé ejemplos, ¿no? No hace falta que diga nada más. Cuando la NFL se ha enfrentado a los problemas raciales que tenemos o que existen ahora mismo, y digo tenemos porque, aunque es verdad que comparto que puede que no exista el mismo racismo que estamos hablando en Estados Unidos, que no esté aquí, en este nuestro país, o probablemente en el que nos estáis escuchando, no sea el mismo tipo, eso no significa que no exista. Existe, yo creo, desde el origen de los tiempos. Las últimas guerras siempre han sido por separaciones y por divisiones y por razas, por creencias, por religiones, por mil historias, pero siempre vamos a estar enfrentados por nuestras creencias. Las guerras económicas, las guerras por otro tipo de situaciones que no sean el odio, probablemente no se producen, y no digo que no se hayan producido, pero la mayoría de ellas, las que tenemos en mente, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los Balcanes, lo que se ha producido en Oriente Medio, todo es por el odio y por el sentirse diferente y el atacar a lo que no eres tú, ¿no? De esta manera, esta situación que golpea ahora a Estados Unidos y que de una manera u otra ha golpeado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que es algo repetido, ¿no? Todo el tema racial los disturbios por algún tipo de muerte o por algún tipo de violencia, ¿no? contra la gente afroamericana se han producido de manera más o menos puntual, o lo menos de lo que va saltando a la prensa, se va produciendo con casos que en algunos de ellos acaban dando a disturbios, ¿no? En las ciudades, que de una mayor manera acaban convirtiéndose en disturbios generalizados, ¿no? Estando completamente en contra del racismo, y además, como os he dicho antes, creyendo que está en la raíz de todos nuestros problemas como sociedad, y no hablo solo de Estados Unidos, espero no decir ninguna otra barbaridad, porque es muy complicado mantener un poco la conversación y no decir alguna cosa que, tratando estos temas, ¿no?, pueda herir los sentimientos, ¿no?, de alguno. Espero no hacerlo, ¿no?, pero sí que querría darle un punto de vista de NFL, ¿no? Aunque realmente el tema racial está ahí, es fundamental y es general, ¿no? Y es una conversación que se está teniendo en Estados Unidos, pero que todos deberíamos tener como sociedad para afianzar, ¿no?, a qué vamos a ir en este futuro, ¿no? Y mucho más después de lo de la situación que hemos vivido con el COVID. Sí que es cierto que puedo decir alguna cosa que ofenda a alguien. Por eso empiezo diciendo cómo me siento, ¿no? Que estoy en contra del racismo. Creo que divide a las sociedades. La separación de unos por encima de otros es el germen de la violencia y de los problemas que pueda haber en un futuro en todas las sociedades. Y creo que unidos, además, y creo que así funciona este sistema en el que vivimos, que es la Tierra y la naturaleza. Cuando vivimos todos cohesionados y nos juntamos, creo que somos capaces de hacer lo mejor y más. Pero volviendo a lo anterior, ¿no?, la NFL se ha visto envuelto en una situación pagando pecados de su pasado, de Colin Kaepernick, y de situaciones, no solo la de Colin Kaepernick, sino otras muchas, como ya os decía hace unas semanas, ¿no?, de una organización tremendamente, vamos a usar la palabra republicana, tremendamente en sus dirigentes de origen blanco, digamos, y con una mayoría de jugadores de origen afroamericano, ¿no? Entonces, por eso tienen cosas o temas como la famosa Rooney Rule, o por eso han tenido los problemas que han tenido, bueno, para poder elegir a sus artistas en el show del halftime, ¿no? Y por eso han ido intentando volver a una normalidad después de todo lo que sucedió con lo de Colin Kaepernick, ¿no? Los disturbios raciales, ahora mismo, la reacción de los líderes de la liga, empezando por Drew Brees, ¿no?, que probablemente volvió a la explicación de que era una falta de respeto hacia la bandera, ¿no?, cuando realmente lo que es una forma de protesta contra la sociedad actual. Posteriormente, y ayer mismo Baker Mayfield, pero otros y otros tantos, ¿no?, el propio Godel, para mí inesperado, ¿no?, o New England, ¿no?, que suele también estar un poco más comprometido con unas minorías, pero públicamente suele estar menos involucrado, ¿no? Y en cambio, esta vez los Kraft, sobre todo desde la dirección, han hecho un apoyo público, ¿no?, a toda la situación. Cuando todo el mundo NFL o su gran mayoría están de acuerdo, ¿no?, con los lemas de este movimiento racial, de este movimiento de acabar con una lacra que está atacando a la sociedad americana, ¿no? Cuando el propio J.J. Watt, un señor que es de Texas, un señor que es el líder de un equipo como Houston, está también a favor de ello, ¿no? Os contaba antes el caso de Baker Mayfield. Baker Mayfield anuncia que estará también apoyando, arrodillándose durante el himno, porque entiende que es un modo de estar con sus compañeros y de apoyar una causa en la que cree, pero además lo hace a preguntas de un aficionado que le pide expresamente que no lo haga. Hay una división, al final, como os decía, hay una división en la que la NFL ha tenido que virar un poco en sus posicionamientos, porque porque la ola ahora mismo es demasiado grande como para que ellos la puedan sobrellevar como la sobrellevaron en contra de Colin Kaepernick hace unos años, ¿no? Aunque Donald Trump, de los que muchos de los dueños de los equipos apoyan y han apoyado y probablemente hayan votado, haya ayer o esta mañana dicho que con estas con el arrodillarse enfrente de la bandera o durante el himno, él no va a ver esos partidos, ¿no? También a respuestas de un representante de la Cámara, también republicano, ¿no? Diciendo lo mismo respecto al baloncesto, al hockey, ya no recuerdo, el deporte. Cuando todo este movimiento en contra está dividiendo una sociedad que es evidente que tiene un problema y que tiene un problema porque tiene gente en un lado y tiene gente en el otro, ¿no? Que piensa que hay problemas en un sitio y hay problemas en el otro. Cuando el propio presidente está en contra, ¿no? de un movimiento que viene por defender los derechos civiles de una parte de la sociedad, como es la parte americana, la ruptura es clara, ¿no? Y el que el posicionamiento de la NFL haya sido hacia la posición de jugadores, la posición de sus líderes, y apoyando, digamos, un movimiento que intentó acallar hace 4 años, para mí es algo que directamente es muy importante, es tremendamente beneficioso, evidentemente. Siempre consideré que personas como los deportistas tienen que ser un ejemplo, ¿no? Además, viendo el documental de Last Dance, ¿no? Criticaban un poco la parte de Michael Jordan, ¿no? En los años 90, al no apoyar hacia el Senado, creo que fue, o como gobernador, a un hombre afroamericano, ¿no? Contra otro candidato, ¿no? Y se le tomó la famosa frase, ¿no? De que los republicanos también compran zapatillas, ¿no? Pues al final, 20 años después, eso todavía se le sigue recordando. Lo que queda, lo que perdura, ¿no? Es al final qué han aportado, y en Estados Unidos creo que son todavía mucho más apasionados y mucho más conscientes de eso, qué han aportado como deportistas a la sociedad. El propio Kraft, ¿no? Lo recordaba el otro día en su comunicado, ¿no? Que ellos se consideran que están intentando hacer todo lo que pueden, ¿no? Por las minorías en su sociedad, pero que eso no significa que no vayan a continuar haciéndolo con mucho más ahínco, ¿no? Dada la situación. Toda esta situación en la que los deportistas están dando un ejemplo, no es óbice para decir que sin quitar mérito o sin quitar importancia a la situación, todavía lo complica más la situación, el entorno y las fechas en las que realmente todo esto se está produciendo, que básicamente son 6 meses, 5 ya, para unas elecciones presidenciales en las que Donald Trump intentará revalidar su posición, ¿no? Está habiendo esto durante una campaña. No podemos obviar que políticamente esto está influyendo, que está dividiendo entre republicanos y demócratas también a la sociedad, que esa sociedad al final se está polarizando también, y que por tanto la NFL tiene un problema tremendamente difícil, porque, como os he dicho, tienen tendencia hacia un lado de todo esto que os estoy diciendo, y no estoy diciendo con esto que sean racistas, no lo sé, sinceramente, pero sí que son, digamos, apoyan y habrán subvencionado en algún caso y financiado campañas como la de Donald Trump o la del Partido Republicano, ¿no? Cuyos votantes, o una parte de sus votantes, sean probablemente los que piensan que todo esto no es tan importante, ¿no? O que todas las vidas importan, ¿no? En contraposición a que las vidas de los afroamericanos importan, ¿no? Que es el lema de todo este movimiento. La situación para la NFL es tremendamente complicada, ¿no? Están en un agua ahora mismo muy turbulenta, con muchas dificultades para no ser una parte, digamos, o decantarse en contra de probablemente sus propias ideas, que son las del Partido Republicano, ¿no? Que desde su presidente están en contra de todo lo que está pasando. Pero también es claro, ¿no? Y lo hablábamos con Nacho la semana pasada, que, que la NFL siempre es consciente que el interés de la NFL está siempre en dos puntos muy claves, ¿no? Que es al final lo que sustentan el negocio, ¿no? Que es los jugadores y su propia imagen, ¿no? Cómo cultivan la imagen y el producto que venden, cómo venden todo lo que tienen de una manera probablemente la mejor, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, de todas las ligas, y cómo protegen a sus jugadores, cómo intentan que no haya problemas, ¿no? A la hora de que la liga se dispute, ¿no? De que siga habiendo juego y que siga habiendo deporte, ¿no? Esto es lo que mueve el negocio, ¿no? Y probablemente por eso la NFL ha visto que no tenía otra opción. No sé si creerán, ¿no? El comunicado de Godel. No sé si realmente todos los presidentes que han salido con comunicados realmente estarán o no de acuerdo con lo que está pasando. No lo sé. Pero tienen claro que ahora mismo no tienen otra posibilidad, ¿no? Que es la de ser faros en su sociedad de un cambio que debe producirse, ¿no? Y que, a diferencia, como os decía, de tantos y tantos otros disturbios, este parece que ha venido para quedarse, ¿no? Que ha venido para concienciar a mucha parte de la sociedad que en otros momentos, a lo mejor a los 2 o 3 días de pasar lo que hubiera pasado, pues se olvidaba, ¿no? Cuando Kaepernick probablemente tomaron la decisión que vieron más sencilla, ¿no? De la misma manera, buscando sus intereses, buscando el negocio, y era acallar a un jugador que al final era un jugador y que tampoco era una grandísima estrella, dejarle fuera, evitar problemas y continuar con un negocio que era millonario, sin quitando el foco de Donald Trump también, y de una sociedad que no estaba de acuerdo. Incluso escuchamos, ¿no?, a militares, el propio Villanueva, ¿no? No le gustaba, ¿no?, el tema de primero estar sentado, luego arrodillarse con respecto a la bandera, ¿no? Y vimos, digamos, ahí una polarización. Pero el sistema ahora mismo ha virado, ¿no? Los propios jugadores han entendido que todo ese asunto no es una falta de respeto hacia la bandera, sino una manera de decir: queremos una sociedad mejor. Cuando la NFL se encuentra que sus jugadores, que son su principal activo, su activo número uno, se han apuntado como, en su gran mayoría, incluyendo a los mayores líderes de cada uno de los equipos, y cuando además han visto que han estado jugando en el alambre desde que tomaron la decisión de Kaepernick hace 4 años, ¿no? Recordemos, han tenido ataques directos, ¿no?, por parte de gente de los medios, de gente de la música, de muchos estamentos, diciendo que estaban prohibiendo y atacando, digamos, la libertad de expresión de Kaepernick en ese caso, ¿no? Han tenido gente del espectáculo que no ha querido ir al halftime show, ¿no? Cuando poco a poco, después de 4 años, con un acuerdo judicial por medio, con un workout fallido con Kaepernick, con un acuerdo con Jay Z, ¿no?, para tener una parte, ¿no?, de ese mass media a favor, ¿no?, para ir un poco limpiando toda aquella decisión que se les vino un poco en contra. Después de todo eso, se encuentran en una situación que poco a poco iban recuperando, se encuentran con una situación como la actual. La única solución que podían tomar era la de dar un viraje completamente definitivo, ¿no? El trasfondo de todo esto es que ellos querían tranquilidad, querían normalidad. Habían ido poniendo pequeñitos pasitos, como íbamos diciendo, ¿no? El año pasado, el acuerdo de Kaepernick, hacerle el workout, ir quitando, digamos, leña a un fuego que podía estar o acabar afectándoles, ¿no? Es minimizar un riesgo para una sociedad que económicamente no. Ya sabéis, las grandes empresas tienen aversión al riesgo en su gran mayoría, ¿no? Tienden, y mucho más la NFL, tienden a ser conservadoras. Habían ido poniendo sus pasitos, habían negociado un CBA y lo habían puesto encima de la mesa un año antes de lo necesario para poder estar preparados. El futuro, al final, es del de negociación de los contratos de la televisión, y eso no querían perturbarlo para nada, ¿no? Y toda esta situación, no han tenido otra que tirar para adelante. Ojalá, ojalá que todo esto, incluyendo lo que estamos viendo de los deportistas, incluyendo lo que estamos viendo de la organización NFL como tal, sea y sirva para recordarlo dentro de muchos años que fue el principio del fin, ¿no? Igual que hemos visto en muchas otras situaciones y estamos viendo muchos cambios, ¿no? En cuanto a derechos civiles, derechos de todos los que os podéis imaginar. Ojalá sea eso, sea esto, y la NFL haya aportado su granito de arena o su grano de arena más grande. Ojalá. Y es lo que todos esperamos. Desde mi punto de vista, la sociedad americana o en general aquella que resuelve una situación de conflicto racial y acaban saliendo de ello juntos, probablemente acaban saliendo más fuertes, ¿no? Separados son peores. Con todo ese trasfondo, la NFL no tenía otra situación. Probablemente lo que quiere es sobrevivir a estos meses tan turbulentos, con tantos problemas. Primero, como os decía, lo del COVID, y todavía tienen la indeterminación de tener una temporada. Y ahora, con el tema racial, que no se les venga abajo teniendo problemas en las plantillas, ¿no? Drew Brees fue un tío que reaccionó rápido, un tío inteligente, que aunó en torno a él, como un buen líder que es de vestuario, a su equipo y que consiguió, digamos, tener al equipo detrás de nuevo, a pesar de que él reconoció haberse equivocado, ¿no? Hemos tenido más líderes, hablábamos de Baker Mayfield, hemos ido escuchando más con los dueños de los equipos. El tema es que eso se mantenga, que sean un ejemplo realmente para la sociedad. Estamos viendo también donaciones y que sirva para la igualdad racial, ¿no? Y que sirva, como os he dicho, para mejorar en cierta manera una sociedad que ahora mismo se ve que todavía tiene problemas, ¿no? Volviendo un poco a algo mucho más banal, ¿no? Como es el futuro, ¿no? De esta temporada. Los workouts virtuales se han visto ya finalizados en la mayoría de los casos. En el caso, por ejemplo, de New England y relacionándolo con lo anterior, incluso han perdido o han invertido jornadas de workouts con charlas esclarecedoras, ¿no? Para aclarar dudas, para aclarar preguntas también sobre todo este tema racial, ¿no? Invitando a gente que eran representativos, ¿no? De la cultura afroamericana y que pudiera, digamos, transmitir ese sentimiento, ¿no? Dentro de lo que es un equipo, ¿no? Entiendo que también estamos viendo un poco por parte de los entrenadores el intentar, ¿no? Aunar esfuerzo, ¿no? Y que sirva también esto como motivación para los equipos. Como os decía, y volviendo al principio, los workouts virtuales están acabando, ¿no? Aunque había ciertas esperanzas de tener a mitad de junio algún tipo de entrenamiento presencial, probablemente la situación en las universidades con positivos y todavía la indefinición, aunque hay un protocolo, pero bueno, la indefinición que hay, ¿no? Con cómo gestionar todos los entrenamientos y los posibles problemas que pudieran conllevar, ¿no? Con positivos o con gente para arriba, para abajo, movimientos, traslados, los partidos de pretemporada, etcétera. Yo creo que todo eso todavía ha dado tal indeterminación a la situación que es evidente que es la conclusión para mí más clara cuando veo que se cancela ya absolutamente todo, que se da por finalizada el tiempo de workouts virtuales, que todas las actividades se van a dejar hasta empezar los training camps y además los training camps no van a empezar como en otros años en torno al 20 o en torno al 15, sino a finales ya de julio, ¿no? Con rumores incluso de eliminación de partidos de pretemporada, si es que al final acabamos teniéndolos, ¿no? La NFL acaba siendo, como os he dicho antes también, ¿no? Conservadora en este aspecto. No se ha dado mayores prisas de las necesarias. Evidentemente todo esto va en contra de los equipos con los equipos menos hechos o con las plantillas más renovadas, con los cuerpos técnicos nuevos. Todo esto va en contra de, pues habrá jugadores que no se hayan visto, ¿no? Cuando llegue a julio, pues en prácticamente 8 meses, ¿no? Y 7, 8 meses. Con lo cual, pues evidentemente, aparte ya no solo del tema físico, que será un problema, sino en cuanto a generación de plantillas, ¿no? Habrá que ver cómo todo esto influye, ¿no? Tanto en la confección de las plantillas como en el incremento o no de las lesiones, ¿no? Todo esto quedará por ver, pero sí que es cierto que la NFL, con toda esta situación, con las fechas que está dando de postemporada, perdón, de pretemporada, en los partidos, que parece que los podrían disminuir, evidentemente está jugando a ser conservadora, ¿no? Y estaba intentando, en cierta manera, lo que hablábamos. Lo importante es tener partidos y que los jugadores estén jugando y en el campo, ¿no? Que son su valor principal.
Esto es Almendros NFL Podcast.
Leía el otro día en Twitter a un chaval o a un grupo de chavales, no lo sé, que se habían dedicado a ver todo el tape de New England y a clasificar las formaciones defensivas que se habían ejecutado por porcentajes, ¿no? Más o menos os leo, aunque luego retuitaré, y aunque ya lo hice hace unas semanas, pero bueno, lo retuitaré luego con el podcast, pero os leo más o menos los porcentajes que estos chicos sacaron, ¿no? Formación níquel con dos jugadores de línea defensiva, cuatro linebackers y cinco defensive backs, un 26,7%, ¿no? La formación básica, la 3-4, ¿no? Que podríamos considerar como la que normalmente jugamos, un 16,4%, ¿no? Una big dime con seis defensive backs y solo un defensive line en la parte delantera y cuatro linebackers, un 15,4%. Esta big nickel, que sería dos defensive lines, cuatro linebackers y cinco defensive backs, un 12. La big dime con seis defensive backs y una 2-3 en la parte frontal, un 10%. Y luego ya más minoritarias, una dime con cuatro cornerbacks, un 6%. Una quarter con siete defensive backs, un 4%. Y una nickel básica con tres defensive line, tres linebackers y cinco defensive backs, solo un 2%, ¿no? Esto me hacía pensar que probablemente una de las dudas que yo tenía, que era si iba a haber cierta modificación de los esquemas defensivos en el futuro, el año que viene, si esta defensa iba a cambiar radicalmente, si podíamos esperar algún tipo de cambio el año pasado, para el año que viene, probablemente cogiendo el draft y cogiendo estas estadísticas y extrapolándolas al año que viene, me hacen pensar que puede haber cambios en cuanto a esquemas defensivos, pero no en cuanto a las formaciones básicas o al personal, digamos, que se usa, ¿no? Analizando estas estadísticas que os estaba diciendo, más de un 80% de las formaciones han sido solamente con dos o menos defensive line. Además, más de un 80% de las formaciones han sido con formaciones nickel o dime, con cinco o seis defensive backs al menos, con lo cual ya vamos viendo aquí una cierta correlación, ¿no? Ese personal que crece en la parte de secundaria es a costa normalmente de la parte frontal del front seven. Simplemente se han usado formaciones con tres o cuatro linebackers, con lo cual, considerando además que el pass rush se ha hecho con linebackers, ¿vale? Ahí tenéis un poco también cómo hemos aligerado también de esa manera las formaciones las formaciones de linebackers, ¿no? Y apostado mucho más por linebackers que puedan hacer el pass rush, ¿no? Incrustados en el front seven, en la parte delantera de la línea defensiva, ¿no? Por lo tanto, solo hemos jugado de base con dos linebackers puros, ¿no? Dos linebackers, dos middle linebackers, dos inside linebackers, en el mejor de los casos, ¿no? Con mucho porcentaje también de solamente uno, ¿no? Con cinco cornerbacks en plantilla y formaciones tanto de cinco, seis hombres, incluso de siete, como hemos dicho antes, las formaciones con safeties crecen también en muchísimo, ¿no? ¿Qué conclusiones también entonces podemos sacar, ¿no? Con lo que os acabo de decir. Los defensive line que hablábamos, ¿no? Que fue probablemente una de las partes más ligeras que tuvimos el año pasado, con peor rotación y con mayores problemas, ¿no? En cuanto al desempeño, sobre todo contra la carrera, y que recordar que no, que en algún momento decíamos, bueno, pues va a venir alguna persona, o sea, va a venir alguna incorporación de peso, ¿no? Que pueda suplir, ¿no? Lo de Danny Shelton y el desempeño, ¿no? Del año pasado y en la rotación, porque al final de la temporada tanto Adam Butler como Lawrence Guy fueron incrementando, ¿no? Su peso en los snaps del equipo, ¿no? Sin embargo, solo hemos traído a Bo Allen, ¿no? Que es una figura un poco, pues eso, que pasa un poco debajo del radar y que cubre un poco el hueco de Danny Shelton, ¿no? No hay un incremento o no hay, digamos, una relación directa en meter más libras en la línea defensiva para solucionar lo que parecía, ¿no? Un problema de carrera, ¿no? Del año pasado. De esa misma manera, como os decía, estamos viendo también la importancia, como hablábamos al final, de lo que son los safeties, con formaciones con tan cantidad de defensive backs y con cuatro o cinco cornerbacks que suele llevar New England. Cuando, por ejemplo, McCourty ha estado lesionado, pues la importancia de tener safeties es gana muchísimo más importancia, ¿no? Respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Además, si unimos que las posiciones de defensive backs, sobre todo, como os he dicho, la de safety, ¿no? La que no sea de cornerback puro, que esté en hombre a hombre, sino que esté apoyando a la secundaria, pero que a la vez pueda ayudar en cuanto al juego de carrera, incrementan también su importancia, ¿no? Y ahí vimos también cómo Terrence Brooks iba también aportando muchísimo, ¿no? En cuanto a soporte, no solo contra tight ends, sino en el juego de carrera. Y también hemos visto con eso la apuesta clarísima de jugadores como Kyle Dagger, ¿no? O como Adrian Phillips, claramente jugadores que son safeties, pero que te pueden hacer una aportación importante contra el juego de carrera en el placaje, de funcionar cerca de la caja y de aportar muchísimo en ese aspecto, ¿no? La importancia, la ganancia que hay de estos safeties híbridos es fundamental, ¿no? Con formaciones como la que estamos teniendo, ¿no? Y con la importancia que está teniendo en esta NFL las formaciones de pase, ¿no? Y que puedas tener formaciones en el campo defensivas que se adapten a una posición clara de pase y que si cambia y bascula en cuanto a una jugada de carrera puedan diferenciarse y puedan quitarse de en medio, ¿no? Y puedan adaptarse a una jugada de carrera cuando tenías una formación mucho más ligera de lo que estabas originalmente apostando, ¿no? Que era por una jugada de pase. ¿Cuál es la segunda conclusión? Los linebackers, el middle linebacker, el inside linebacker, no es realmente la posición que más necesitas, porque solo estás jugando con uno o con dos en la mayoría de los casos. Sin embargo, los rushers, los jugadores que se incrustan en la línea y que a la vez en otras situaciones los puedes dejar caer desde la línea, esos jugadores que no son defensive end puros, sino que tienen muchísima más versatilidad, son por los jugadores que estamos apostando, ¿no? Y ahora entenderéis un poco también cómo jugadores como Jennings o como Uche tienen una clarísima aplicabilidad, ¿no? Como también podemos hablar de Winovich, ¿no? Que aunque sea un outside linebacker, tiene una versatilidad muy grande en cuanto a continuar contra el juego de carrera, a funcionar también cayendo, ¿no? Y saliendo un poco de la zona y no siendo un pass rusher 100% y puro, ¿no? O al menos eso es lo que esperamos este año, ¿no? Por eso y de esa manera yo creo que podemos explicar, sobre todo en la parte defensiva, cómo el draft de este año o las incorporaciones de este año van en sintonía a unos esquemas de juego que ya hemos visto en años anteriores, ¿no? O sea, tanto la parte de Uche, el fichaje o el drafteo de Uche, de Jennings, como de Kyle Dagger, son jugadores que vienen a suplir posiciones y que vienen a traer unos perfiles que se entran y se encasillan en estas formaciones defensivas que estábamos hablando, ¿no? Leía el otro día un un artículo en The Athletic, ¿no? En el que a Belichick le preguntaban, bueno, alguien hablaba de que le preguntaba a Belichick qué es lo que realmente buscas, ¿no? Cuando le preguntaba por un jugador de los que estaba con él en su plantilla de college, ¿no? Creo que la entrevista era Saban. Que Saban le decía, ¿qué es lo que realmente estás buscando, ¿no? Y que Belichick siempre normalmente te daba dos o tres características, y entonces hablaba Saban, que le decía, bueno, pues este es tu hombre o no lo es, ¿no? En vez de tener que dar una explicación general y muy grande de qué es el chaval o de qué virtudes y defectos tiene cada uno de los prospectos, le preguntaba directamente, pues, qué es lo que estás buscando, cuáles son las características, ¿no?, de qué estás buscando al draftear a un chaval como este, esto y esto. Si eso lo cumplen, ese es el candidato, ¿no?, perfecto a ser un jugador Patriot, ¿no? Y en este caso es esa la explicación. Han buscado perfiles muy claros de jugadores versátiles, que aunque tú estés aligerando en libra por persona, digamos, tu formación defensiva, sí que sean capaces de, en el caso de Jennings, cerrarte la carrera como un defensive end, como Dios manda. En el caso de Uche, caer en cobertura, a pesar de que es un pass rusher como tal, de caer en zonas de linebacker, de incluso hacer de middle linebacker en alguno de los casos. Esas versatilidades, esas funcionalidades, son las que New England está apostando, manteniendo esquemas probablemente que vamos a ver similares este año. De la misma manera que Kyle Dagger, ¿no?, que el mismo jugador lo pueda sacar al campo, ¿no?, y que dependiendo de la actuación del equipo rival lo puedas poner a ser prácticamente un outside linebacker parándote la carrera, o que te lo puedas jugar casi de segundo safety en profundo, ¿no?, y de ahí a cualquier opción que pueda haber intermedia. Esa es la versatilidad, y por eso New England necesita y busca perfiles tan versátiles, ¿no? Y siempre hablamos, ¿no?, el mantra de la versatilidad en los jugadores. Estas formaciones que tenemos hoy en día, en la que en el front seven, en el mejor de los casos, hay seis jugadores y en algún caso cinco, significa que necesitas que esos cinco jugadores sean capaces de ejercer todo su nivel con una limitación, evidentemente, en número, y además que los defensive backs puedan apoyar, hacer funciones que no sean propias de defensive back, porque al final se van a tener que enfrentar también a jugadas que no son propias de defensive back, ¿no? Esa versatilidad en los defensive back, aunque estamos hablando de los safeties, probablemente también en los cornerbacks es algo interesante. Y esa versatilidad de los linebackers es la pista que nos da que las formaciones que vimos defensivas el año pasado y cómo se ha drafteado este año puede que nos estén adelantando una continuidad, que evidentemente luego cada uno de los jugadores será usado de una manera o de otra, pero me refiero en cuanto a esquema, en cuanto a posición en el campo. Evidentemente Van Noy no es Jennings y Uche no es Collins, pero tendremos formaciones o esquemas defensivos similares que evidentemente con el desempeño de cada uno de los jugadores y cómo vayan entrando, porque estoy hablando de los rookies, pero evidentemente tendrán más importancia jugadores más veteranos que los propios rookies, salvo sorpresa, y mucho más con la pretemporada que tengamos. Pero sí que creo que los esquemas defensivos irán poco a poco, a lo mejor adaptándose, buscando otras funcionalidades, no digo que no, pero siempre con las formaciones o los personales similares a lo que estamos viendo, porque así se está contratando y así se está drafteando. Outside linebacker o linebackers muy versátiles, defensive backs tremendamente versátiles y poca libra, digamos, en la línea defensiva. Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza, naturaleza, y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma.
paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad. Mis problemas no me acechan al respirar. Describen en un poema mi felicidad. Las diversas